al 12º programa de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Día a día vamos aumentando la presencia de nuestro programa y difundiéndolo a los distintos ámbitos de la sociedad. Prueba de ello es que el día de hoy seguimos rompiendo moldes y realizamos el programa, su programa, en el campus de Orihuela, en el laboratorio de industrias cárnicas y lácteas de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Para ello vamos a contar hoy con la presencia del Instituto Gabriel Miró, de los alumnos de cuarto de ESO, en los cuales participarán y haremos, por eso este programa es innovador, entrevistas directamente de cómo ven los alumnos su alimentación y sobre todo que aprendan a elaborar un alimento saludable, que además para ellos es de consumo habitual. Normalmente cuando uno le pregunta a las nuevas generaciones cuál es tu comida favorita, lo primero que dicen es que quiero o comer o cenar pasta, pizza y hamburguesa. Con lo cual, en muchos ambientes a esta generación se le llama la generación PPH, pasta, pizza y hamburguesa. Les preguntaremos a los alumnos si realmente esas tres letras son la base de su alimentación y sobre todo cuando salen de marcha o se van a un centro comercial o van al cine, que es fundamentalmente la alimentación del ocio. Así que le damos la bienvenida al Instituto Gabriel Miró y a los alumnos de cuarto de ESO y a su cuerpo docente que también participará el día de hoy en esta jornada. También durante la jornada en la cual los alumnos elaborarán una hamburguesa saludable, ya que como pretende este programa es mejorar de cierta forma los hábitos alimenticios explicándole el porqué y qué ingredientes pueden utilizar o combinar para que su alimentación, si realmente su base es la PPH, pues mejorar y saber y que ellos queden convencidos, y obviamente después de probarlo, porque los alumnos no solamente lo elaborarán, sino que además probarán los alimentos que elaboren el día de hoy para que nos den su opinión. Entonces yo creo que es muy importante porque lo que se hace el día de hoy es una labor social que la universidad tiene que hacer. Y este papel social que tiene la universidad a la hora de difundir los conocimientos a la sociedad, yo creo que uno de los pilares básicos de la misma es a través de la alimentación. Por eso nosotros nos empeñamos en que cada día nos hagáis las preguntas que estiméis oportunas, nosotros la tratamos de resolver y desde luego, ¿quién mejor que un tecnólogo de alimentos, que es el que mejor sabe cómo se elaboran, cómo se procesan, cómo conservarlos y cómo mantener todas aquellas ventajas saludables y nutritivas que tienen los alimentos, los podemos conservar? Tratamos desde este programa también de quitar esos mitos alimentarios que tenemos por ahí y que la gente aprenda realmente a través de las ondas aquellos hábitos que pueden ser saludables y aquellos alimentos que muchas veces sin conocerlos desconocemos perfectamente sus características. Y yo creo que es el momento de que nosotros hagamos esa labor social. Y me gusta en esto incluir siempre a los alumnos de tecnología de alimentos, porque realmente ellos van a ser los que en un futuro tendrán que explicar el por qué hacen, qué incorporan y el por qué incorporan este tipo de ingredientes que estamos viendo día a día en nuestros alimentos, enriquecidos con calcio, con fibra, con ácidos grasos omega 3, etcétera. Y el día de hoy vamos a hacer una hamburguesa saludable. Y además, me parece, veo yo por aquí, omega 3, con lo cual vamos a hacer también unas galletas enriquecidas con omega 3. Es decir, que aquí les vamos a dar gusto a los chicos, pero además con algo que puede mejorar su salud. El lunes pasado también hicimos una jornada parecida en el campus de Elche, con el Colegio de los Jesuitas. Y el día de hoy, como hemos dicho, le toca al Colegio Gabriel Miró. Desde aquí, desde las ondas, animamos a que todos los colegios que quieran y que quieran conocer no solamente la universidad, sino que además que sus alumnos aprendan en parte alguno de los hábitos saludables, los invitamos cordialmente a que nos visiten, tanto en el campus de Elche como en el campus de Orihuela, aunque realmente el campus de Orihuela realmente es el que tiene la infraestructura propiamente dicha de procesamiento de tecnología de alimentos. No le quita mérito a los otros, desde luego, Y quiero dar la bienvenida, porque siempre me gusta darle la bienvenida a los alumnos. Lo pueden decir, entran como calladitos, podéis decir hola para que se sepa que estamos en directo. Además, literalmente en directo. Y darle las gracias a nuestros colaboradores de siempre, tanto en los controles técnicos como son Borja y Sonia, y a nuestros colaboradores en el campus de Orihuela, que son Yolanda Ruiz, Manuel Viuda Martos y nuestras compañeras que siempre están por detrás revisando muchas de las preguntas que nos mandan, Juana Fernández López, Casilda Navarro Rodríguez de Vera, Estrella Sayas Barbera, Esther Sendra y nuestros corresponsales en el Reino Unido, Ana María Martín Sánchez y en Ecuador, Elena Sánchez Zapata, que desde aquí les mandamos un cordial saludo y que, en parte, este trabajo de hacer este programa de radio, sin ellos, pues realmente no sería. Esto es un trabajo de equipo. Vosotros del instituto, aprender a trabajar en equipo, que el futuro está cuando uno trabaja en equipo. La individualidad no va a ningún lado, ¿vale? Y más en esta época.
Las gracias, como siempre, a José Ángel Pérez Álvarez, el del Departamento de Tecnología Agroalimentaria. Y yo soy Sonia Martínez, un saludo. Hoy la radio UMH, además de la magia de los alimentos y de todos los beneficios que os puede contar él en este programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, pues la magia de la radio, que estamos aquí en un laboratorio de lácteos y cárnicas de aquí, del edificio laboratorio de los limoneros del campus de Orihuela. También está en los controles técnicos allí en Radio UMH, Eva Corbalán. Otro saludo para ella y los demás alumnos de periodismo y de telecomunicaciones que hacen posible que la radio sea posible, y además de que nos van a contar todos los beneficios de las hamburguesas saludables y de esas galletas, hablaremos y responderemos a preguntas que siempre llegan a José Ángel y de ese acontecimiento especial, un poco protocolario, que se va a celebrar en la universidad el 27 de junio con el honoris causa a dos personas muy relacionadas con la alimentación, con la restauración, con la hostelería, a Quique da Costa y también a Paco Torreblanca, que bien los conoce también José Ángel Pérez Álvarez, y también conoceremos su opinión respecto a este tema, a estos honoris que se les concede por parte de la Universidad Miguel Hernández a lo largo de este programa de horario especial hoy, desde las 11:30 que hemos comenzado y hasta las 12:30 en punto, que finalizará con el estómago lleno y saludable.
Efectivamente, pues
todo tuyo, los micrófonos, José Ángel.
Comentamos, empezamos con los alumnos. Bienvenidos aquí a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. La cara de perplejidad que tienen aquí ya es en sí mismo un poema, con lo cual yo creo que es la primera vez en vuestra vida que no solamente vais a elaborar unos productos saludables, sino que además lo vais a hacer en la radio, ¿no? ¡Uy, qué silencio! Parece como que estamos aquí todo grabado, enlatado. No, a ver.
Podéis saludar, que se escucha que tenemos aquí un micro abierto. Podéis saludar a todos los oyentes de Radio UMH.
Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que voy a coger el micro.
Lo va a coger Borja, que está por aquí, y tenemos un micro casi como si fuera inalámbrico, y va a hacer ahí asistencia para preguntarle a los alumnos lo que sabemos que José Ángel, por lo que estabas comentando de esa generación PPH,
sí,
pues que a lo mejor quieres escuchar de alguno de ellos si son realmente sus alimentos preferidos o tienen otros.
Vale, realmente, a ver, ¿alguna de vosotros o de vosotras que quiera responder? ¿Algún valiente o
algún voluntario?
Bueno, alguien que se sacrifica aquí diciendo.
Hola, buenos días, queridos oyentes.
Claro, muy bien, muy bien. Pero lo has hecho muy bien.
Educada y cordial, claro que sí, como tiene que ser.
Además, la radio, lo primero, la educación y la cortesía. Eso por descontado. Realmente, cuando he comentado de que normalmente vuestra generación o lo que más os gusta es la pasta, la pizza y la hamburguesa, ¿tú estás de acuerdo?
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que es los alimentos que más solemos consumir.
Vale, efectivamente. Y si nos puedes decir más o menos si los hábitos los tienes más cuando comes en casa o cuando sales pues con tus amigos, a dar una vuelta al cine.
Normalmente cuando la comida en casa sí suele ser eso, los alimentos, pero cuando salimos fuera, por ejemplo, un día normal para comer o para cenar, también es un alimento normal que consumimos porque es más rápido, más sencillo y más barato.
Ah, has dado al clave también, que normalmente suelen ser más baratos y por eso, entre otras cosas, tienen mucha mayor difusión. Pero si tu madre te dijese, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres comer hoy? ¿Tú qué le dirías? ¿Las PPH?
Sí, yo creo que sería uno de esos tres alimentos.
Pues eso, yo creo. ¿Y cómo llevas lo de los vegetales?
Bueno, normalmente en cada comida pues suelo tomar de esos alimentos, de verdura o fruta, pero menos, con menos cantidad que lo otro.
¿Tú has escuchado lo de las 5 al día?
Sí, sí, lo he escuchado.
¿Sí? ¿Y sí. tú realmente crees que...? Bueno, no estamos aquí haciendo...
Un interrogatorio.
En general, no, sí, no quiere sí, decir sí, que general. Me lo... Pero ¿tú crees que se llegaría en general a consumir, no lo digo particularmente, en general, cuando tú sales con tus compañeros, alguien cuando sale por ahí pide en un... Ya no estáis de Mac menú infantil, por supuesto. No.
Ya, claro.
Pero... ¿Tú ves que la gente pida ensalada en lugar de patatas o
no, normalmente,
fruta en lugar de...? Porque
no.
Ahora venden fruta también.
Normalmente cuando yo y mis compañeros o mis amigos o la gente normal cuando vamos a algún bar o algún restaurante no solemos pedir ni fruta ni verdura. Lo más rápido y lo más económico y normalmente suele ser pues la pasta, la hamburguesa.
¿Y tú te sabes lo de los 5 colores?
Eso no.
No, de los 5 al día, pero que hay que combinar,
vale,
colores.
Ah, eso no.
Lo de pero José Ángel no. Nos lo va a contar.
Ah, vale.
Vale, lo interesante es de que combinemos, las 5 al día son 5 colores que deberíamos incorporar en la alimentación diaria. Uh-huh. El verde, seguramente si sí. te digo espinaca, acelga, lechuga. El rojo, la sandía, la fresa, el tomate. Sí. Eso, hasta ahora vamos bien, ¿verdad?
Claro.
El amarillo... Quizá ya lo tengamos un poco más complicado.
Claro.
¿Qué conoces amarillo?
Amarillo, el primero, limón, que se me viene, pero limón,
plátano. La piña, muy bien. La piña es un elemento muy bueno para la alimentación.
La digestión.
Sí, sobre todo.
Tiene mucha fibra.
Efectivamente, que luego hablaremos de la fibra, ¿vale? ¿El naranja?
La naranja, normalmente, no sé.
La zanahoria.
La mandarina, la zanahoria.
La zanahoria, efectivamente. Y el morado, eso ya lo tenemos mucho más complicado. Por eso al morado siempre le damos este dedito, el pequeño.
Morado. Uva.
La uva, la berenjena.
Berenjena.
Y algún otro más por ahí. La lombarda. ¿Vale? Es decir, normalmente si combinamos en esos 5 al día y vamos combinando los colores, realmente deficiencia de vitaminas y minerales no lo tenemos porque lo complementa perfectamente y fibra dietética lo complementa. Si no solamente es el 5 al día, no vale que sea 5 de lechuga o 5 de espinaca, sino que hay que tratar de combinar. Para eso las menestras son espectaculares. O sea, esa es una de las mejores formas de combinar...
Todos los colores.
Prácticamente todos los colores, ¿vale? Entonces, os animo desde aquí a que hagáis en lo del 5 al día, incorporéis todo este tipo de... Bueno, cambiamos, porque si no va a parecer que te estamos aquí confesando y aquí no es... A ver, otro voluntario por ahí que tenga... quiera que hoy, que luego esto lo podéis escuchar las veces y le podéis decir a vuestros padres, a los abuelos,
a los que no están escuchando en directo,
escúchame en la radio, porque para eso tenemos una maravillosa fonoteca en umh.es/radio/fonoteca y ahí podéis escuchar todos los programas de salud y bienestar a través de la alimentación desde prácticamente el inicio del programa.
Nuestro blog, que lo tenemos ahí, la web era esa, el blog radio.umh.es.
Pues nada, no, nadie quiere, que no vamos a preguntar ni si tenéis dinero en las cartillas, ni si qué películas os gustan, ni nada de eso, sino son todas cuestiones de
alimentarias.
Hábitos alimentarias. ¿Vosotros habéis escuchado el PPH? ¿Os sentís identificados con que os llamen desde el punto de vista nutritivo PPH?
A ver, ¿quién se acerca que Borja es un cielo de chico y seguro que no os va a morder a ninguno? Porque comer se va a comer las hamburguesas saludables y las galletas, todavía mejores. ¿Quién le responde ahí al micrófono de Borja?
No pasa nada.
También le vamos a preguntar a los profesores que están por aquí muy callados. ¿Cómo te llamas?
Buenos días, Luis García.
Muy bien, Luis, responde Luis, a José Ángel.
¿Tú te sientes identificado también con que comas pasta, pizza y hamburguesa?
Hombre, sí, los fines de semana, sobre todo cuando salimos, pues no vas a pedirte una ternera. Te pides una pizza y rápido y fácil.
¿Y en tu casa?
No, en mi casa suele cocinar mi madre y cocina más saludable. No solemos comer pizza ni... sobre todo cuando salimos.
Yo creo que eso es una cuestión importante y quizá, desgraciadamente, por los nuevos ritmos de vida, estamos perdiendo el que la gente joven y los niños coman en sus casas y que sean los padres los que realmente controlen un poco la alimentación. Pero, desgraciadamente, no quiere decir que porque coman en un comedor tengan forzosamente que comer mal. Pero sí es importante, sobre todo, que en las casas lo que se da es variedad, mucha más variedad, porque normalmente se suele cocinar con frutas, verduras y vegetales de temporada, cosa que normalmente en la alimentación industrializada son productos estandarizados. Entonces, la variedad de alimentos que se pueden consumir es mucho más grande en casa, entre otras cosas, que en el resto. En un comedor. Yo, los míos comen y muchas veces dicen, es que ya estoy aburrido de comer lo mismo. Y es que, efectivamente. Entonces, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar la alimentación. Porque, además, es importante que los hábitos alimentarios o alimenticios que generéis ahora van a ser los que os van a seguir durante el resto de vuestra vida. Entonces, si coméis poco y monótono, pues no tendréis la intención o la idea de probar nuevos alimentos. Y eso realmente limita muchísimo vuestra alimentación. Y yo creo que la alimentación está para descubrir y los alimentos son para disfrutar. No solamente desde el punto de que nos alimenten, nos nutran, pero sino también hay que disfrutarlos. Y yo creo que el día de hoy lo que queremos es que no solamente hagáis, os encontréis ante algo que hay que hacer, que va a ser la hamburguesa, sino que además la disfrutéis. Y que los alimentos deben de ser usados para que estén buenos, que sean sanos, sean seguros, sean sabrosos y sean sostenibles.
Esas son las 5 S.
Las cuatro. Yo creo que, yo como digo, ya con que aprendáis que la alimentación tiene que tener 4 S, ya hemos dado un paso de gigante. Acordaros, sano, todo lo que comamos debe de ser sano, es decir, que yo no me enferme y que me nutra adecuadamente, seguro que no me enferme. Sabroso, si no me gusta, ya está claro. Vosotros podéis haber probado un montón de alimentos que lo coméis una vez y no lo volvéis a comer en vuestra vida. Y dices, esto no hay quien se lo coma. Y sobre todo sostenible, ¿vale? Hay que hacer una optimización de recursos. Obviamente hay que tratar de evitar el desperdicio de alimentos, y mucho más ahora en la época en la que estamos. Y yo creo que eso debéis de ir concienciando, de que debéis de aprovechar al máximo los alimentos que consumáis. Es decir, no estamos en tiempos para que no me gusta y lo tiro. Porque seguramente cuando lo hace tu madre, lo hace con todo el amor del mundo y con toda su sabiduría. Le podrás saber mejor hoy que mañana o el resto, pero más amor y más cuidado que es para un hijo no lo va a hacer nadie. Claro. Y entonces decir, esto no me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuánto, pues hay que tratar de evitarlo. Un consejo desde aquí, desde las ondas, sobre todo para vosotros. La vida más grande ya son otra cosa, otro tipo de consejos. Y más pequeño, todavía más. ¿Vale? Pues Luis, muchas gracias.
De nada, encantado.
Yo creo que también dentro del sabroso, si te parece, Sonia, podíamos comentar que va la Universidad va a ser honoris causa a estos dos magníficos representantes de la gastronomía española.
Sí, española, que salen de la provincia de Alicante, y bueno, Quique da Costa, especialista, especializado en arroces, una comida tan conocida en la Comunidad Valenciana, especializado en ese tipo de comida. A Quique da Costa lo va a apadrinar Cosme de Barañano. Paco Torreblanca, que ha sido un descubrimiento, pero él lleva muchos años trabajando desde Elda, y bueno, aunque luego hay quien lo ha reconocido más porque al final los medios de comunicación hacen mucho, porque hizo el postre de la tarta o el pastel de
la boda.
Hoy hace 9 años, 22 de mayo, que se casaron los príncipes de Asturias, pero desde luego que eso le pudo dar mucha más fama, pero reconocimiento a como pastelero a Paco Torreblanca, que lo va a apadrinar nuestro colaborador en Radio UMH de la Cueva de los Vinilos y otras historias artísticas, el profesor Álvarez Enjuto. Pero seguro que José Ángel Pérez tiene mucho que contarnos con qué han aportado, uno en dulces, otro en salados, a la cocina española, y en concreto que han salido de la provincia de Alicante estos dos grandes cocineros, restauradores, pasteleros, a la cocina internacional, al fin y al cabo.
Yo creo que para la universidad es un gran hito que los nombre doctores honoris causa. Desde luego es un reconocimiento institucional a su labor como gastrónomos y como promotores de la gastronomía alicantina y española, por supuesto. Y desde luego hay una cosa muy importante, que es dar el apoyo y el salto que tenemos que dar los que trabajamos en alimentos, los tecnólogos de alimento y los gastrónomos, en los cuales hasta ahora hemos estado un poco de espaldas. Pero no se concibe la elaboración de alimentos actuales sin la participación del gastrónomo. Un tecnólogo podrá saber perfectamente cómo elaborar un alimento sin ningún tipo de cortapisas, podrá hacer, y de hecho se hace, los desarrollos de los nuevos alimentos. Pero yo creo que aquí es donde viene la parte importante. El gastrónomo es el que sabe combinar todos aquellos que son aromas, sabores, técnicas específicas, en los cuales se le puede dar esa componente de la S que hablábamos, del sabroso. Y yo creo que ese es quizá el punto de partida muy importante que va a dar la UMH desde este momento, en el cual, reconociendo la labor de estos maravillosos embajadores de la cocina alicantina y española, para que se trabaje en conjunto con el tecnólogo de alimentos.
José Ángel, tú los conoces personalmente. A Paco Torreblanca hemos tenido ocasión de verlo en esas jornadas, en algunas de las jornadas gastronómicas que vosotros organizáis. Recuerdo las que hace unos años, hace ya 3, se hicieron en el Corte Inglés. Él estaba con Susi Díaz también del restaurante La Finca, tan reconocido, que estaba ubicado en Elche. Pero a mí me gustaría que tú, que personalmente has estado con ellos, has hablado con ellos, cuando se han hecho esas jornadas gastronómicas, vosotros presentáis los beneficios, pues, de ingredientes como la chufa, como el dátil, para beneficiar en cuanto a texturas, a lo sabroso, a la fibra que se puede añadir. Paco Torreblanca, Quique da Costa, en ese acercamiento hacia vosotros, ¿qué os han preguntado vosotros como tecnólogos de la alimentación, o que han podido sacar y a lo mejor luego tú te has enterado que han añadido o les has ideado? ¿Y cómo los definirías a cada uno de ellos en su especialidad?
Yo los veo como investigadores del mundo de los alimentos, pero desde el punto de vista de la práctica. Es decir, desde luego, por supuesto, también sé que han estado en contacto con el mundo científico para mejorar muchos de sus productos y de sus platos y de sus postres, porque también ellos están implicados en ofertar el mejor producto en las mejores condiciones y, sobre todo, que sea un deleite para el consumidor. Es decir, yo los he escuchado decir que cuando comen sus productos, es decir, sus platos o sus postres, ellos se sienten satisfechos con ver la cara de satisfacción
de los demás,
del consumidor. Ellos te lo dicen, y es que yo me siento ya premiado y reconfortado en el momento que veo la cara de deleite que tienen ante ese plato. Uh-huh. Y yo creo que es lo mismo que hacemos nosotros, pero nosotros, para que el consumo es de otra forma distinta. Y sí que hemos tenido algún intercambio en cuanto de la mejora de muchos de los desarrollos que se han hecho en esta escuela, para darle ese toque chef que como tecnólogos reconocemos que no tenemos. Y de hecho yo de aquí soy el firme defensor que para un desarrollo de un nuevo producto alimentario que podáis tener en el mercado es imprescindible la participación de un chef o de un gastrónomo. Uh-huh. Porque nos falta ese punto de placer, que eso lo veis cuando os hace un potaje vuestra madre, no sabe igual como el de la lata. Uh-huh. Y no es porque no esté mal, pero es que por las condiciones de procesamiento muchos de esos aromas, sabores característicos se pierden. Pero no porque lo hagan mal, sino porque el propio tratamiento térmico lo hace. Y entonces ahí es donde está el nexo de unión entre ambos mundos y que desde luego ya está en marcha. Se prueba de ello es que incluso en el País Vasco ya hay una facultad de gastronomía.
Exactamente. Estabas hablando hace un momento de que no hay que desperdiciar, no habría que hacerlo nunca, pero menos en los tiempos de crisis en los que vivimos. Pero yo te quería preguntar, ese boom de la gastronomía española, también con personas como Ferran Adrià, con ese Bulli, esas estrellas Michelin que han conseguido tantos cocineros, restauradores españoles que antes tenían más fama, quizás los franceses, la crisis, ¿cómo la tendrán que llevar estas personas para investigar? Y porque al final ellos en esa restauración tienen el consumo de los usuarios, de los clientes. ¿Puede haber un retroceso en cuanto a la gastronomía, la tecnología alimentaria que se aplica para estos grandes maestros de la cocina porque haya menos consumo de, entre comillas, ese lujo de lo que pueden costar esas comidas en esos restaurantes?
Yo creo que, y muchas veces en algunas de las entrevistas que han hecho, te comentan de que hacen una retroinspección hacia otros tiempos para tratar de sacar de materias primas que se han dejado de consumir y volverlas a presentar, y con materias primas baratas.
Uh-huh, más económicas.
Más económicas. Pero eso no quita que la inventiva no
con láminas de oro
no se sigan aplicando. Es decir, lo importante que se tiene aquí es la innovación y el desarrollo. Y yo creo que eso, en este sector, yo creo que quizás sea de los que menos vayan a ser afectados por la crisis. Desde luego, el resto de sectores, sí, por supuesto. Incluso el alimentario está resintiendo la crisis y lo vemos día a día, ¿no?
Y ahora que hablamos de crisis y estaban hablando los alumnos, que quizás a veces cuando van a centros comerciales a lo mejor piden esa hamburguesa, esa pasta, esa pizza porque es más económica, yo como madre también y como a todos al final nos afecta un poco la economía, la reducción de salarios, etcétera, pero para los oyentes que nos están escuchando, esas clases magistrales y esos buenos consejos para los que cocinan, padres o madres, al final... hace ya tiempo con nuestras abuelas pues aprovechaban comidas obviamente más económicas, pero en una economía que se resiente, ¿qué puedes encontrar en el mercado económico y que nunca puede faltar en la mesa? Aunque los vegetales, hombre, todo eso está, pero si alguien dice ¿qué puedo comprar que estoy hasta arriba y no me puede faltar?
Pues por supuesto frutas y verduras de temporada.
Es decir, ¿legumbres?
Legumbres, eso es básico. Garbanzo, alubias, lentejas. Yo creo que eso es, y además que de hecho es uno de los pilares de nuestra alimentación.
Y que además son muy fáciles para combinar con carnes y con verduras.
Efectivamente. Entonces yo creo que si regresamos un poco a la cocina tradicional española.
De cuchara, la llamada de cuchara.
De cuchara, efectivamente. La crisis, obviamente, se puede capotear mejor que de la otra forma. Uh-huh. Y sobre todo, la combinación de arroz, alubias, e incluso el trigo. En algunas zonas se consume el trigo.
Los cereales son tan importantes.
Efectivamente, porque eso es una muy buena combinación de aminoácidos y puede complementar un poco el equilibrio de aminoácidos esenciales que le hacen al organismo, y obviamente frutas, verduras y sobre todo de temporada, que eso es cuando más barato. Es decir, no puedo comprarme, puedo estar muy, me puede encantar por ejemplo, no sé, piña y a lo mejor estar a 3 euros el kilo. si yo tengo albaricoques de 1 euro el kilo, pues lo tengo claro, me van a dar exactamente las mismas características. Entonces, yo creo que ahí es donde puede ser. Legumbres, desde luego, deben ser el pilar básico de la alimentación. Obviamente, complementado con pescado. Tenemos pescados muy baratos, la bacaladilla, la sardina, y sobre todo también pescado de temporada. Y luego, pues obviamente tenemos el pollo, el cerdo, la ternera, etcétera, por eso ya de acuerdo a las casas. Y también otra cuestión importante, que también es regresar un poco al consumo de determinadas piezas en las cuales pues ya hemos dejado de consumir. Riñones, hígado, orejas, todo eso, que es un aporte de proteína y además, sobre todo, que puede complementar perfectamente los platos.
Y también se pueden complementar y combinar con las verduras.
La mayoría, yo veo aquí a los profesores y a los chicos probablemente ya no tanto, pero a nosotros nos tocaba comer hígado 1 o 2 veces a la semana.
Pues
¿no? A ver,
hablamos con alguno de los profesores.
A ver qué opinan de estos nuevos cambios.
Pues si nos pueden hablar de los cambios y de lo que ellos ven en la alimentación de los estudiantes o lo que les pueden comentar en clase. El nombre de esta profesora es...
Inés, me llamo Inés.
Inés de Lies Gámez Miró, buenos días.
Buenos días. ¿Qué opinas de realmente? ¿Hemos dejado esa alimentación tradicional? ¿Lo palpa? ¿O si usted ha cambiado alguno de los platos que recuerda que le hacía su madre en tiempos y ahora pues los ha dejado de hacer porque sus hijos no les gustan?
No, yo sigo comiendo de cuchara. Y a veces sí que me permito, por ejemplo, comer pizza y la hacemos en casa con harina integral y además ponemos luego en crudo todas las verduras de la huerta que tenemos. Ponemos pimiento verde, rojo, amarillo, ponemos cebolla, tomates y queda una pizza muy sabrosa y estupenda. Pero yo sigo guisando con legumbres, como me enseñaron a comer cuando era pequeña, porque creo que es muy nutritivo y además está muy bien de precio.
No, es que eso es importante, eso es muy bien. Bueno, aquí también quiero decir que porque comáis pasta, pizza y hamburguesa, esto no lo estamos demonizando, ¿eh?
Claro
que no. Que no, que son ingredientes de la... Lo que pasa que hay que ver cuántas veces consumimos ese tipo de alimentos a la semana. Entonces, la pasta está dentro de la pirámide de alimentos, está incluida.
Claro.
Ahora, lo que sí que hay que ver es qué tan... Y esa es la receta que nos dicen los italianos, por lo que están tan delgados después de comer una cantidad enorme de pasta...
Y de pizza.
Y de pizza, que es justamente las salsas. El truco de que los italianos estén delgados comiendo pasta y pizza está en las salsas. Es decir, ellos realmente consumen la pasta y la pizza con la mínima cantidad de salsas, que es lo que le da el elevado aporte energético por el aceite, por el queso, por muchos otros condimentos, y ahí es donde está el truco. Ellos lo primero es que tú los ves todos delgaditos, dices, ¿cómo puede ser posible si prácticamente desayunan, comen y cenan y recenan pasta y pizza? Y dice, todo es en la cantidad. Ellos aromatizan la pasta con un poquito de aceite.
Claro.
Nosotros le echamos una buena cantidad, lo rebozamos, el tomate frito, con lo cual sumamos calorías, sumamos calorías, sumamos calorías. Y claro, ahí es una de las grandes diferencias. Y otro truco que tienen ellos es la cocción. Ellos realmente llegan al dente, con lo cual... luego la digestión de esa pasta es menor que la nuestra, que la cocemos, que la dejamos muy pastosa, con lo cual realmente también ese aporte es distintivo. No sé si tengáis como chicos alguna pregunta, no estáis todos los días en la radio, siempre habéis querido preguntar alguna cosa y nunca os habéis atrevido, esto ya parece película de Woody Allen.
Yo lo que quiero también es que aquí le quita yo un poco el micrófono ya al profesor investigador Manuel Viuda y no sé, yo creo que como él va a ser el que le cuente a los estudiantes y lo hace habitualmente con esta actividad que es Conoce la UMH, pues a mí me encantaría que una vez más y con esa bata hoy aquí en el laboratorio, pues tomase la mano ese micrófono de Radio UMH y nos comentases lo que te cuentan los estudiantes una vez que hacen ellos mismos las hamburguesas saludables, que es lo más, lo que más te preguntan, lo que más te
lo que más les causa curiosidad y que nos expliques un poco lo que vamos a hacer ahora aquí con este programa innovador de Radio en Directo con las hamburguesas saludables y las galletas.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días y un placer recibiros aquí. Siempre vamos nosotros a Elche. Bueno, la verdad que los alumnos que vienen siempre salen muy contentos porque realmente ellos nunca han trabajado con alimentos, y muy poco. Entonces se sorprenden un poco que de que ellos puedan hacer lo que son unas hamburguesas o lo que puedan hacer unas galletas. Y la verdad que siempre suelen salir muy contentos de la actividad que hacen aquí.
¿Qué es lo que van a hacer? Que vamos a... ¿La carne de estas hamburguesas es carne de...?
Es carne de magro de cerdo y panceta de cerdo.
Uh-huh. ¿Y qué le vamos a añadir o por qué van a ser saludables?
Le vamos a adicionar una mezcla de fibras que se han desarrollado aquí en el grupo de investigación de industrialización de productos de origen animal. Y eso es lo que vamos a utilizar. Uh-huh. Aparte de eso, también vamos a hacer unas galletas.
¿Qué contienen para que sean...?
Son unas galletas típicas holandesas de mantequilla, pero qué para buenas. Reducirle el contenido graso o calórico también le vamos a adicionar fibra, este tipo de fibra. Uh-huh. Entonces lo que solemos hacer es dividir el grupo, los 22 alumnos, 21 alumnos que son, en dos grupos. Unos hacen las hamburguesas, otros hacen las galletas.
Y luego se lo intercambian.
Luego se lo intercambian y todos... Uno de los requisitos que hay aquí es que todos deben de probar...
Lo de todos.
Lo de todos, ¿sabes? Porque muchas veces al ver la carne así suele ser un poco... La gente que no está acostumbrada suele tener un poco de reparos a la hora de tocarlas, pero luego poco a poco se van soltando.
Y luego cuando encima estén tan sabrosas...
Sí, sí, luego las prueban y luego también salen muy diferentes a la hora de cocerlas, a las que pueden ellos encontrar en restaurantes de comida rápida, puesto que...
¿Por el color o algo?
Sí, por el color, porque aquí trabajamos con cerdo, que tiene un color diferente a lo que es el vacuno.
¿Más claro puede ser?
Más claro. Se parece más claro.
¿Hay alguna forma especial en la que se vayan a cocinar en este laboratorio de cárnicas y lácteos las hamburguesas?
Eso es otra de las cuestiones. Generalmente las hamburguesas o van en plancha o van fritas. En este caso nosotros las cocinamos en el horno, con lo que tampoco adicionamos ningún tipo de aceite y en teoría podrían resultar un poco más saludables. Y esas son las únicas diferencias que podemos utilizar.
No, y sobre todo para que vean que la gran diferencia que va a existir en el momento que nosotros incorporamos la fibra dietética. Porque muchas de las cuestiones que tiene las hamburguesas, digamos, de las cadenas de restauración es que suele, y la gente se queja, suelen ser bastante secas. Mientras que...
Al añadirle fibras son más jugosas.
Exactamente, son mucho más jugosas, con lo cual se humecta el pan... Y coge el sabor de la carne asada, con lo cual el compendio del producto es mucho más sabroso.
Y pregunta de madre, si yo compro carne picada para hacerle hamburguesas a mi hijo y le quiero añadir esa fibra que vosotros tenéis y que vais a añadir ahora, ¿eso se comercializa? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿O qué tipo de fibra para que, utilizando menos aceites... y que sea más jugosa, sabrosa, y además se aporte esa fibra que tan beneficiosa va a ser, tanto para los adultos como para los más pequeños o para los jóvenes, ¿qué es lo que tiene que hacer esas madres que escuchan este programa para que José Ángel Pérez y compañía les ayuden en el día a día, en la elaboración de alimentos? ¿Qué se puede añadir a esa carne picada si se elaboran las hamburguesas en casa?
La verdad que es eso ya es un poco más complicado, porque realmente la fibra que nosotros tenemos aquí sale de un proceso de... Que
¿Eso no se comercializa esa fibra?
Esperemos que pronto...
Se pueda hacer.
Se pueda hacer.
Y que
esté al alcance de todo el consumidor.
¿Y por qué los productos, si es tan bueno o es que quizás se está todavía investigando o estudiando sobre ello, porque lo que se comercializa ahora mismo... sabiendo esos beneficios, ahora mismo no lo tienen las hamburguesas que ya se venden y se comercializan en los supermercados?
Porque muchas veces el consumidor es el que tiene que demandar este tipo de productos. Si el consumidor no sabe que existe un producto que le puede favorecer la salud, que lo puede incorporar y que además... una vez que lo tiene dentro, lo come y está bueno, realmente no existe la demanda. Entonces, la industria en sí misma no tiene la necesidad creada, la necesidad la hace el consumidor.
Pues desde aquí, desde Salud y Bienestar, hacemos ese llamamiento a los oyentes para que, si es tan beneficiosa esa fibra, pues demandemos de alguna manera a las empresas para que añadan.
Sí, animamos a que si alguien quiere invertir, sobre
bueno,
todo en esta
yo también época. Quería comentar que, al respecto de esta pregunta, que tampoco desarrollar un producto tampoco es tan fácil. No es cojo la carne, echo la fibra y ya tengo hamburguesa con fibra. Todo eso así de fácil no es. Todo eso lleva
un proceso
de estudio, de investigación para ver las cantidades que se adaptan,
claro,
que no es tan fácil de decir.
En porcentajes.
Tú como mamá que has comentado, cojo la carne, cojo la magra, le echo la fibra y ya tengo hamburguesas con fibra. Posiblemente no te salgan, porque no es tan fácil.
Sí, o me pasen las proporciones. Por
eso
al final nos tienen que escuchar los que fabrican esas hamburguesas para ver esa condimentación o esa fibra que hay que añadir y se pongan las proporciones adecuadas y se comercialicen de alguna manera, por lo que tú estabas diciendo de que se demanden en el propio mercado.
Es que ahí está la diferencia entre la cocina. No estamos hablando de la gastronomía, de la alta gastronomía, pero sí la comida casera y la comida que se desarrolla desde el punto de vista tecnológico. Porque nosotros sí que llegamos a decir la dosis exacta en la cual tenga las máximas ventajas que puede tener ese producto.
Uh-huh.
Si nos pasamos, pues podemos tener problemas de que estén granulosas, que tengan otra serie de alteraciones. No alteraciones, digamos efectos no tan agradables, no quiere decir que no.
Y no cumpliríamos alguna de las S's.
Efectivamente.
Aquí se trabaja con miligramos y gramos, y tú en tu casa trabajas con pizcas, con cucharaditas, que tú no sabes. Tú trabajas con pizcas, cucharaditas,
claro,
y aquí trabajamos miligramos, gramos.
Y además, a nivel industrial, cuando uno va a comprar cualquier alimento, siempre le gusta que cuando uno lo va a comprar, que siempre sepa igual.
Uh-huh.
Cosa que en la comida normalmente hoy me ha salido más salada, hoy le ha echado no sé qué, hoy el jamón no lo desalé bien, hoy esto, hoy lo otro. Y aquí en este caso, cuando yo voy al supermercado a comprar una lata o una barqueta o cualquier producto, siempre quiero que sea igual.
Uh-huh.
Siempre. Y ahí está la gran diferencia entre la cocina y la tecnología. Cuando yo lo voy a comprar, yo tengo la obligación de dar siempre ese producto en las mismas condiciones.
Uh-huh. Pues nos vamos a poner ya casi
sí, vamos a empezar
a elaborar, a dividir ese grupo, a elaborar por un lado las galletas, que las galletas van a llevar.
Van a llevar igual una mezcla de fibras.
Sí, las galletas serán, como has dicho, holandesas.
Sí, tipo holandesas con mantequilla.
Harina, mantequilla,
llevan harina,
huevo.
Mantequilla, huevo y ralladura de limón y canela. Y
muy
azúcar.
Bien, muy bien.
Las hamburguesas, como te he dicho, magro, panceta, sal, pimienta, agua y la mezcla de fibras.
Y luego hay por ahí unos bocadillitos estupendos,
sí, luego
con sésamo.
Hemos comprado bocadillos de pan de hamburguesa para que todos lo probéis, ¿de acuerdo?
Y Borja y yo nos apuntamos seguro, ¿eh?
No, hombre,
están allí salivando en el estudio de
Azabares
de Radio UMH.
Ahora estaré viendo a Eva Corbalán tirándose de los pelos.
Por no haberse venido.
Por no haberse venido, que ella siempre quiere estar en todos estos
si
eventos.
Si dejan alguna, os aseguro que las llevamos, Borja y yo, que no nos las comemos por el camino.
No, pero además yo creo que hay que destacar que la UMH y Radio UMH, desde luego, más innovadora no puede ser. Porque prácticamente traemos la radio a los lugares más
inhóspitos.
Inhóspitos no, insospechados sí, pero inhóspitos no.
Pues sí, tuvimos el placer, que ellos lo han visto esta mañana, de estar en el MUDIC. Y bueno, el año pasado también hicimos con esa cata de
bizcochos.
Del bizcocho de dátil hicimos en la radio UMH, pero luego aquí en el hall del Aulario estuvimos con... ¿Eran unos sorbetes de chufa o de qué?
Era como arroz con leche o algo
así.
Sí. El arroz dulce del desierto, efectivamente.
Sí. Hoy estamos aquí con las hamburguesas y las galletas.
Bueno, pues nada, bienvenidos y a trabajar. Y mientras nosotros...
Pues si queréis hacemos desde el estudio de la Radio UMH un minutito o dos de publi y se os reubican por aquí, hacen los grupos mientras escuchamos esas cuñas promocionales de Radio UMH y volvemos enseguida porque nos van a quedar, pasan 15 minutos de las 12 del mediodía, nos quedarán como 13, 14 minutitos de programa Volvemos enseguida desde aquí, desde la sala del laboratorio de los limoneros, aquí en la sede de Desamparados del campus de Orihuela, de la UMH.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Quieres conocer al ganador de la sexta edición del premio Micrófono UMH?
...58 programas radiofónicos, 5 finalistas y un solo vencedor.
Música, cine, deporte, ciencia, teatro, política, moda, actualidad, UMH. ¿Quién será el elegido?
Descúbrelo el próximo viernes 31 de mayo... en el programa especial que Radio UMH emitirá en directo de 2 a 2 y media... y que desvelará a los candidatos y el ganador del premio Micrófono UMH.
Sexta edición del Premio Micrófono UMH. ¡Que la suerte os acompañe!
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
La Radio UMH felicita al Elche Club de Fútbol, a su afición y a todos los ilicitanos por el ascenso del equipo a Primera División. A segunda
y a primera. En los micrófonos de la Radio UMH hemos escuchado algunos testimonios que presagiaban este gran logro.
Para el jugador Alberto Rivera, un sueño esta temporada es...
pues el ascender.
El periodista ilicitano Santiago Gambín valora así el ascenso.
Si hablamos de la efeméride más importante y 25 años después se produce de nuevo el reingreso del Elche en la división de honor, pues eso es tan tremendamente importante.
El presidente de la entidad franjiverde, José Sepulcre, hablaba en Radio UMH de ese éxito que se iba a conseguir.
Mejor ha conseguido por ese éxito, que será un éxito de toda la afición, es un éxito para la ciudad y para todas las ciudades de nuestro entorno que también está arropando el Elche Club de Fútbol.
El histórico jugador del Elche Club de Fútbol, Babá, valoraba el buen trabajo del entrenador y de toda la plantilla.
Con la venida de este entrenador y con lo bien que ha sabido bajar este equipo, pues la verdad es que desde hace mucho tiempo ya lo dijimos, que veíamos al Elche en primera división, y creo que así está pasando y así va a terminar definitivamente, que el equipo va a alcanzar la primera división.
Desde Radio UMH, felicidades Elche por el ascenso del equipo a Primera División. Elche.
Pues felicitamos desde aquí, desde Orihuela, también al Elche Club de Fútbol por ese ascenso. Y volvemos aquí al Laboratorio de los Limoneros, desde la sede de Desamparados en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. La verdad es que nos encanta estar aquí, nos encanta hacer radio desde donde sea, y más si es innovando y de esta forma tan saludable, esta UMH saludable, que también lo es, haciendo estas hamburguesas saludables con Elías Gabriel Miró y esas galletas también saludables, que está por aquí los del Departamento de Tecnología Agroalimentaria con los estudiantes. Seguimos con José Ángel Pérez. Yo hoy pillo así el micrófono, este Salud y Bienestar a través de la alimentación, porque aunque a veces mandamos todos ahí preguntas que nos apetece que nos conteste especialista en tecnología agroalimentaria, pero aquí tengo hoy yo la oportunidad y el privilegio de tenerlo a mi lado, y nos encantaría que, como a esas hamburguesas, como hemos estado hablando durante todo este programa, tienen fibra, ¿qué beneficios tiene la fibra para nuestro aparato digestivo, para todos, para nosotros cuando las tomamos, cuando tomamos la fibra? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué nos aporta?
Bueno, la verdad que tiene muchos beneficios, pero sí que me gustaría comentar que le tenemos que incorporar fibra, porque realmente hay una deficiencia en el consumo de la fibra dietética. La fibra dietética, que normalmente están en los vegetales y en las frutas, al no ser consumidos, nuestro organismo requiere su ingesta. ¿Por qué? Porque tiene un efecto saludable. Desde el punto de vista que tiene, en primer lugar, la motilidad intestinal, puede favorecer que bajar la glucosa en sangre, disminuir los niveles de colesterol, porque durante su tránsito, dependiendo de la cantidad que tenga, que sea la fibra insoluble, que es la que proporciona que la velocidad de tránsito intestinal sea mucho más rápida, con lo cual hay una menor absorción de nutrientes, sobre todo de grasas y de colesterol. Por eso es importante su consumo. Y sobre todo la fibra dietética soluble, porque además hace una solución viscosa que hace que determinado tipo de nutrientes no sean incorporados a la alimentación. Digámoslo de una forma coloquial, porque con eso hacemos que el nutriente que deba ser absorbido tenga menos tiempo, con lo cual hay menor posibilidad de su ingesta. Cuanto menos fibra tengamos, más tiempo de retención en el intestino, con lo cual hay mayor posibilidad de absorción. Y eso es, por eso es una de las ventajas que tenga, tanto en fibra dietética insoluble, que es la que le da la velocidad de tránsito, y luego es...
Uy, tenemos una anécdota muy divertida, por eso estamos escuchando,
claro,
ese tema.
Estaba yo escuchando...
Escuchamos el Gangnam Style, y es que escuchamos, además de hablar de alimentos, tenemos ahí música, y muy divertido este tema de Gangnam Style, y la ponemos de fondo por una anécdota que nos va a contar José Ángel Pérez con referencia a los beneficios de la fibra en la alimentación, por algo que le ocurrió en esas hamburguesas saludables en el campus de Elche con el Colegio de Jesuitas. Escuchamos la música. Y es que a José Ángel le explicaba a los chicos los movimientos peristálticos. ¿Y qué ocurrió, José Ángel?
Pues le estaba explicando las ventajas que tiene la fibra dietética, y hablando sobre el movimiento peristáltico, de cómo se movía el intestino moviendo ese voleo intestinal. Y entonces uno de los niños dice: ¡Uy! Si se parece al Ganga Style. Dice: se mueve igual que el Ganga Style. Y digo, bueno, pues nada, sí, vamos a ver.
Esa es una forma de adecuar el lenguaje a cada edad para que el chaval, que supongo que sería de qué curso, recuerda.
Estábamos hablando de gente de sexto de primaria.
Pues fíjate, entonces el chaval hizo
esa asociación, que digo, bueno, pues sí, de cierta forma.
Es muy representativo.
Sobre todo cuando cruzan los brazos. Y se mueve, dice, pues sí, efectivamente, ahí tenemos el movimiento desde la visión de un niño de sexto de primaria de lo que puede ser el movimiento peristáltico. Así que si hay alguno que alguna vez le tenga que explicar a su hijo cómo se mueve el intestino, pues ya sabe, tiene al Ganga Style cuando cruzan los brazos y empiezan a moverse, digo, pues ahí tenéis el movimiento peristáltico. Y es una anécdota de cómo los niños son capaces de asimilar los conocimientos de acuerdo a su entorno. Por eso es importante, efectivamente, llegar
a cada uno de los consumidores de acuerdo a su nivel. Uh-huh. Si yo no me puedo poner a explicar los mecanismos fisiológicos del peristaltismo, peristaltismo intestinal a un niño que seguramente estará diciendo, ¿y este qué me está contando?
Pues te cuento yo una anécdota también muy breve por lo del uso de colores en la alimentación, esa importancia que hablabas de los cinco colores, pues habituándolo, contándolo a un niño más pequeño, mi hijo que apenas todavía no tiene 3 años, pues como le gusta ver la variedad de colores, ya que le gustan los animales, los coches y ahora mucho el fútbol, que debe ser por herencia familiar de alguna manera, pues la gracia que tiene el ponerle diferentes colores en el plato y que él a lo mejor vaya comparándolos o viendo con las camisetas de los jugadores, ¿sabes? Y es un juego que puede ser también muy útil para con la alimentación. Ayer teníamos al Madrid con el arroz blanco y si le ponías las filas de guisantes verdes y es verdura tan importante, pues podías hacer la camiseta ahí del Elche Club de Fútbol que claro, subió a primera división. Y bueno, se lo comió tan a gusto y tan contento.
Madrid, el Atlético de Bilbao, hasta pues el Barça sí. Lo puedes poner.
Pues sí, la verdad es que siempre se pueden encontrar juegos o asociaciones divertidas para ponerlas hacia cada edad y sobre todo pues que los alimentos sean sabrosos y que desde muy pequeñitos, yo creo que yo que estoy viviendo esa maravillosa experiencia ahora de ver crecer a mi hijo, el no ser tú el que le digas esto no te va a gustar o que ellos vean que hay que introducirles y darles a probar todos los sabores, todos los colores, todas las texturas y que sean ellos los que prueben, saboreen y se eduquen ya desde pequeñitos de alguna forma a esa variedad de toda la alimentación, ¿verdad, José Ángel?
Yo creo que sí, es una responsabilidad como padres, uh-huh. Es decir, que tengamos que tenerlo muy en cuenta de abrirle el abanico de posibilidades que tiene la alimentación y mucho más nuestra alimentación mediterránea, sino que además, desde el punto de vista de la sociedad y desde luego desde las instituciones educativas como es la Universidad Miguel Hernández. De verdad que me gustaría que pudierais tener una ventana.
Bueno, pero la vamos a tener, porque vamos a hacer una fotografía y en nuestro blog, en radio.umh.es, vamos a tener esas fotografías de cómo están elaborando esas hamburguesas saludables los estudiantes del IES Gabriel Miró con Manuel Viuda ahí a la cabeza. Y las vamos a colgar también en nuestro Facebook, en Radio UMH, y en nuestro Twitter, @radio_UMH. Así van a poder comprobar todos cómo estamos haciendo la radio desde este laboratorio. Escuchamos ya casi la sintonía de salud y bienestar a través de la alimentación porque pasan 28 minutos de las 12 del mediodía. Mi agradecimiento personal a estos investigadores, ahora que es tan importante pues el saber de la educación, de lo importante que es investigar, de que los recursos de todos y de nuestros impuestos vayan para la mejora de la salud, de la ciencia, de la investigación, el que nos invitéis a estar aquí a ver cómo es vuestro trabajo del día a día. Mi agradecimiento personal también le paso ya el micrófono a José Ángel, a los técnicos de mantenimiento y informática que han hecho posibles que estemos aquí en directo con la Radio UMH, y José Ángel se despide casi ya porque apenas le dejo 2 minutos de micro.
Pues nada, yo antes de nada, ya que me aguantáis durante todo un año
En
los programas de radio y sobre todo ahí en los controles técnicos, pero sí que me gustaría hacer un llamamiento. ¿Te gustan los alimentos? Orihuela es tu campo. Así que desde aquí un fuerte abrazo a todos nuestros radioyentes. Muchas gracias a la Universidad Miguel Hernández por permitirnos difundir nuestro saber, nuestro conocimiento a toda la sociedad y esperamos contar con su presencia en las ondas y con sus preguntas que la verdad son muy gratificantes y muchas veces realmente nos ponen en un brete porque jamás nos hubiéramos pensado o ocurrido ese tipo de preguntas que son enriquecedoras para el día a día de nuestra labor profesional como docentes e investigadores en la UMH. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes en la próxima temporada. Un saludo.